Radio Vitoria. 25 de septiembre. Elecciones al Parlamento Vasco 2016.
En estos espacios de entrevista a los diferentes candidatos a estas elecciones autonómicas del 25 de septiembre, recibimos hoy a Miren Larrión, cabeza de lista en Álava por EH Bildu. Señora Larrión, ¿qué tal? Egunón, muy buenos días.
Egunón.
Casi nos llega el invierno, como nos decía nuestra compañera María Garde, el tiempo va a cambiar. No sé si eso influye también en el desarrollo de la campaña. ¿Qué prefieren, estos calores de estos días o este otoño que nos va a caer de repente hoy?
Yo creo que todos queremos ahora un poco de fresco, pero luego somos un poco quejicas, ¿verdad? Enseguida empezaremos. Uy, qué frío, yo quiero que vuelva el calor. Parece que nos guste lo que no tengamos. Pero nosotros, de todas formas, sí decimos, lo decíamos en el arranque de campaña, ¿no? Con lo que nos había ocurrido. Lo de podrán cortar las flores, pero no podrán acabar con la primavera. Nosotros queremos hacer el 25 de septiembre que sea primavera.
¿Cómo lleva EH Bildu esta campaña? ¿Peculiar o particular de alguna manera para la coalición? Porque, bueno, Arnaldo Otegi, lo estamos escuchando, lo estamos viendo muy presente en los mítines, pero no es el candidato.
Bueno, yo creo que se ha visto perfectamente. Exactamente, lo que ya preveríamos esta situación. Sabemos que es absolutamente injusta. Además, basta recordar también declaraciones del fiscal Galparsor en su momento. Más allá de razones jurídicas reales, hay una decisión política, pero también se ha visto claramente cómo sabíamos que esto podía venir, estábamos perfectamente preparados para hacerle frente y sobre todo lo que vamos a conseguir es que se arrepientan de lo que han hecho.
¿Irá ganando Miren Larrión peso, protagonismo a lo largo de la campaña para el caso de que tenga que ser la candidata al Lehendakari, llegado el momento?
Pues a mí una de las cosas que más me está gustando a mí, después de esta situación en la que nos encontramos, es precisamente poder escenificar, que se puede hacer también de forma coral conjunta, porque nosotros defendemos los liderazgos compartidos. Creemos además que cada uno puede aportar perfiles distintos, conocimientos distintos, y creemos mucho en que entre todos hay que hacer las cosas. Por eso también decimos este país compartido. Y creo que lo estamos escenificando perfectamente, como entre las tres candidatas hacemos un puzzle que se complementa y que junto con la sociedad puede hacer cosas increíbles.
Pero usted sabe que tendrá que haber una candidata al Lehendakari, si es que tiene intención de gobernar y presentar esa candidatura, ha llegado el momento en el Parlamento, ¿no?
Y no es la mejor de las situaciones que sea difícil realmente decidir quién de las tres, porque cualquiera puede. Yo creo que estamos en una situación.
¿Quién lo decidirá, señora Larrión?
Nosotros planteamos que lo hagan nuestras bases. Lo mismo que las bases decidieron que fuera Arnaldo el candidato al Lehendakari, creemos que tienen que ser ellas, por supuesto, las que decidan si alguna de nosotras tres o cualquier otro de los que estén en las listas tiene que ser el candidato al Lehendakari.
¿No cree que puede influir esta falta de un nombre específico como candidato al Lehendakari a la hora quizá de determinar la decisión de votar o no por parte de los potenciales votantes de EH Bildu?
Pues no lo sé. Todo puede tener influencia, pero al revés. Nosotros lo que queremos plantear es que siempre vamos a poder plantear soluciones, plantear alternativas y que donde antes había uno hay tres, y donde hay tres va a haber nueve, y donde hay nueve hay 27.
Las encuestas les dan segunda posición, aunque alejado del gran ganador de, según las encuestas de estas elecciones, que será el Partido Nacionalista Vasco, y peleándose ahí por ese puesto con el Carrequín Podemos, pisándole los talones. En Álava parece además que el Carrequín Podemos podría llevarles la delantera. ¿Ven a Podemos como algo bueno que aparezca en escena y con peso importante, como algo bueno o algo malo para EH Bildu y para la política en general en Euskadi?
Bueno, yo me he oído muchas veces decir que la gente siempre tiene razón. Y es verdad, si hay gente que quiere votar Podemos, y la hay, eso quiere decir que evidentemente representan a un espacio de la sociedad, a un segmento, con lo cual es positivo. Quiere decir que todos nos podamos ver representados es positivo, porque realmente eso ayuda a construir en democracia, y creo que sentirnos representados además debería de fortalecer el poder llegar a acuerdos, con lo cual creo que la alternativa de Podemos, como cualquier otra, es positivo que exista y es positivo que la gente pueda decidir, porque nosotros fundamentalmente lo que queremos es que la gente pueda decidir.
¿Se ven con opciones de gobierno?
Por supuesto. Pero sobre todo nosotros decimos, y lo llevamos diciendo, que nosotros no queremos estar en un gobierno, queremos gobernar. También hemos demostrado también aquí en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que es posible gobernar sin estar en el gobierno, pero es posible gobernar estando en el gobierno. Creemos sobre todo en acuerdos, y también un poco siguiendo el ejemplo aquí del Ayuntamiento de Gasteiz, en que sea el pueblo el protagonista y que lleguemos a acuerdos que tengan en cuenta las necesidades que tiene esta sociedad, no los intereses de yo quiero este asiento, yo quiero mandar en esta cosa. más allá de siglas, vayamos a construir.
¿Que estarían de nuevo dispuestos a renunciar a estar en el gobierno si eso significa facilitar una cierta gobernabilidad que puede interesar a EH Bildu?
Quiero decir que estamos dispuestos a volver a poner los intereses de los y las ciudadanas por encima de los nuestros. Pero muchas eso puede ser cualquier cosa. Pero desde luego puede ser también que seamos que la siguiente lehendakari sea una de nosotras tres.
¿Ve posible un acuerdo de país que incluya EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Partido Nacionalista Vasco, de verdad?
Pues exactamente igual que lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Gasteiz. Y además no solo que lo vemos en el Ayuntamiento de Gasteiz. Yo sí me acuerdo mucho el día, el famoso día que conseguimos desalojar al antiguo alcalde. Esa alegría que veíamos en las calles entre distintos, porque nos encontrábamos entre gente votante de diferentes partidos, nos encontrábamos con la gente del Partido Nacionalista Vasco, el propio Egi que había salido, ¿no?, pidiendo que ocurriera eso, nosotros, y ese de vamos a construir país de otra manera, vamos a encontrarnos y hacer las cosas, ¿no? Y también con gente de Podemos. Claro que sí, yo creo que la gente lo quiere. De hecho, en la mayor parte de las encuestas, cuando hay que decidir qué socio quieres para gobernar, la combinación PNV-EH Bildu creo que es la más valorada. Con lo cual, claro que lo veo.
Y Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista también es la más valorada según las últimas encuestas que hemos conocido. Mantener, digamos, esta situación de estabilidad que dan ahora mismo ese tipo de alianzas.
Bueno, a mí es así que me empieza a preocupar y quizás más ayer por las declaraciones. Bueno, no por las declaraciones, sino por el vídeo que veíamos, ¿no?
Después hablaremos del tema del euskera,
pues
si le parece.
Luego.
Pero seguimos un poco con esta línea que usted nos dice. El
Perfecto.
Ayuntamiento de Gasteiz puede ser un ejemplo, efectivamente, de cómo se puede formar una alianza para enfrentarse a una situación con ese, en el caso concreto de Javier Maroto aquí en el Ayuntamiento de Gasteiz. Había un objetivo claro, que era desalojar a Maroto.
Sí.
Pero, ¿qué puntos de encuentro podrían darse entre esas tres
sí.
formaciones, PNV, Podemos y EH Bildu?
Pero quizás yo recordaría también el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que si el acuerdo hubiera sido puntual para el desalojo, el objetivo único hubiera sido efectivamente quitarle. Pero posteriormente hemos sido capaces de llegar a acuerdos precisamente para construir ciudad. Entonces yo me quiero quedar también con la segunda parte. ¿Cómo podemos coincidir para hacer, no solo para quitar? El objetivo en estas no es desalojar a nadie, todo lo contrario, es volver a hacer. Y es volver a hacer, como aquí se está haciendo ciudad, hacer país. Por eso digo, si aquí es posible en el Ayuntamiento, con esas mismas siglas de partidos, ¿cómo no va a serlo en el Parlamento?
¿Sería suficiente la apuesta de esas tres formaciones por la defensa del derecho a decidir e ir a avanzar en el autogobierno? ¿Sería suficiente, cree, para que puedan realmente hacer un proyecto de gobierno en este país?
No, en absoluto. No sé si quizás te he interpretado mal la pregunta, si eso me corriges.
Sí.
Pero creo que entre los tres tenemos que defendemos el derecho a decidir, lo que tenemos que conseguir es dar la palabra a la ciudadanía, llegar a acuerdos también con los agentes sociales y a partir de que sea la ciudadanía la que nos lo diga, llevar adelante. No estoy hablando de que un acuerdo entre tres partidos es suficiente para tomar decisiones de ese calado. No sé si era lo que me estabas preguntando.
No, le decía sobre todo qué otros puntos de encuentro pueden tener, por ejemplo, en materia social, sus prioridades en su programa, el rescate social. Estamos escuchando críticas a la política económica, política de empleo, política social que lleva el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, ¿cómo van a superar esas diferencias?
Bueno, ahí no tengo ninguna duda. La verdad es que las necesidades sociales son muy grandes. Yo creo que todos tenemos, como no, cerca. Bueno, yo directamente como profesora, la situación que tienen la gente, los jóvenes a los que dábamos clases, esos a los que muchas veces han tenido que salir fuera, gente preparada, gente con, además con idiomas, con un currículum brillante, con doctorado, y que no puede volver. ¿Cómo no vamos a preocuparnos de esa situación? La cantidad de paro, la precariedad, el no poder acceder al primer empleo. Tienen 30 años y no pueden salir de, no pueden independizarse, no pueden tener una vida económica propia. La situación también de los demandantes de ayudas sociales. ¿Cómo no vamos a estar preocupadas por esta sociedad? O sea, precisamente es nuestro primer punto de apoyo. Pero también vemos que ahí es posible alcanzar acuerdos. Quizás ahí sí, hacemos el planteamiento, ahí es más fácil llegar a acuerdos mirando a la izquierda. Tendríamos a Podemos, tendríamos al Partido Socialista, con el que también se han alcanzado acuerdos como la ley de vivienda, que nos parece especialmente interesante y además que tenemos que desarrollar a lo largo de esta legislatura. Si acuerdos básicamente con todos. Hombre, no vemos mucha posibilidad de acuerdo con el Partido Popular, francamente, en nada. Pero con cualquier otro, por supuesto, pero es que el Ayuntamiento de Gasteiz también es así. Sí, los acuerdos en un momento dado, el acuerdo que hemos liderado en presupuestos yo creo que no tiene parangón en ningún sitio. Por un lado, primero acordamos con la fuerza de izquierda, posteriormente con el Partido Nacionalista y se acabó sumando el PSOE. O sea, ese acuerdo de ese arco tan amplio lo hemos hecho. La cuestión ahora es llevarlo de un ayuntamiento al gobierno vasco.
Bueno, en sus planteamientos en su programa electoral, cuando hablan de rescate social y de propuestas para una sociedad más equitativa, más justa, se ve muy, muy distante de algunas de las propuestas que hemos escuchado en el Partido Nacionalista Vasco. Por ejemplo, EH Bildu defiende la jornada de 35 horas, sí. Elevar el salario mínimo hasta los 1.200 euros o 40.000 empleos públicos nuevos, sí, frente a los 9.000, por ejemplo, que quiere garantizar el Partido Nacionalista Vasco. ¿Realmente es realista? ¿Cómo se sostiene todas estas apuestas y todas estas propuestas que lanza EH Bildu?
Pero es muy sencillo. Si te digo que eso está en la mayor parte de los países europeos en vigor, ¿será que es posible, verdad? Si no, habrá, tenemos que ir a Alemania a decirles que lo que están haciendo no es posible, que en Dinamarca los datos que tienen de empleo público tienen que destruirlos y seguir el modelo de Madrid, o irles a Finlandia que los acuerdos que tienen de educación, que de verdad que no son positivos y que apliquen la LOMCE. Claro que es posible. Lo que no es posible o lo que nos sorprende es muchos, si no conoces esas referencias, o sobre todo si tu único marco para compararte es el marco que nos establece Madrid. Ahí entiendo que sorprenda. Pero estos mensajes no son ninguna cosa nueva que no defienda, por ejemplo, la mayoría sindical en este país. Si la reivindicación de las 35 horas, porque es posible, ocurre. Es más, yo creo que todos leíamos recientemente cómo en Suecia se está planteando jornadas de 32 horas. Y además, cómo se está demostrando que aumenta la productividad, beneficia a todos, y estaban planteándose además aplicárselo de forma más general, porque había sido una experiencia piloto, ¿eh? También entendemos que esto es una aplicación gradual y que las cosas requieren un replanteamiento. La generación de los 40.000 puestos de trabajo en el sector público significa simple y llanamente acercarse a la media europea, que tiene esa media del 21. ¿Cómo? Pues significa que una parte de su Producto Interior Bruto lo dedica precisamente a eso porque tiene un planteamiento de país. Es decir, que estamos hablando de la contratación de médicas, de la contratación de profesoras, pero estamos hablando también de creación de nuevos puestos de trabajo que no hay. Y eso tiene que ver, igual me lo vas a preguntar luego, pero lo voy a dejar, con los planteamientos industriales también, ¿eh? Que tiene que ver con la generación de empleo y sobre todo hacer una apuesta industrial de futuro, con lo cual significa que hace falta un previo. Y te voy a hacer un pequeño ejemplo.
Dígame.
A nosotros nos contaban, por ejemplo, esto hago una referencia en ingeniería, que últimamente, claro, cómo se trabaja en las salas de operación de los hospitales, cada vez es más especializado el uso de maquinaria y sería muy interesante desarrollar una ingeniería cara a salas de operaciones, a manejo de, ¿no? Dices, claro, nos planteaban hacer una titulación que supondría, no hace falta tanta gente cada año, pero imagínate todo lo que hay detrás, ¿no? La formación detrás, la transferencia de conocimiento, el ir planteando el abrir empresas y plantear empresas que trabajen en el desarrollo de equipos. Tenemos punteras en máquina herramienta, en regulación, tenemos las bases para generarlo. Entonces sería una apuesta que no va ni a 2, ni a 4, ni a 6 años, ¿eh? Tiene una trayectoria más larga. Esa generación de empleo, lo decía también Pedro Echenique recientemente en una entrevista que le hacían, como aquí no hay un planteamiento real de apoyo a la I+D+I, criticaban las becas Ramón y Cajal, atraemos el conocimiento y no lo sabemos retener, no ofertamos realmente carreras de futuro en planteamientos de I+D.
Y ahí la universidad puede ser clave. Ayer escuchábamos también al rector diciendo un pacto de todos para blindar la universidad, absoluto, para darle el presupuesto suficiente, sí, y para que podamos avanzar realmente en investigación y en I+D+I.
Es básico, esa es la parte que recogemos. Y además, otra vez, cuando dices, no lo llevéis en el programa, es posible, pero si es que nos lo está diciendo la gente que sabe. O sea, que de verdad que no son cuestiones
como idea,
que se nos
como
ocurre.
Idea, seguramente me refería sobre todo, sí, señora Larrión, a la necesidad de que eso cuesta dinero. Usted lo sabe, eso cuesta presupuestos,
claro,
destinar los presupuestos que no sé si tenemos. Ustedes también vienen defendiendo la necesidad de una reforma fiscal.
Efectivamente.
Claro, ¿por ahí iría ese aumento de los ingresos o ese
parte
repartir el presupuesto de otra manera?
Parte, porque también hay una parte, quizás por acabar, con la parte también que tiene que ver con empleo. Si nosotros generamos empleo de calidad, ¿no? Cuando hablamos también de esos 40.000 puestos de trabajo que serían graduales, también, porque este tipo de apuestas requieren una planificación. La propia gente que se incorporaría al mercado laboral también son rentas de IRPF que empezarían a engrosar lo que son los ingresos de la administración. O sea, el dejar de tener que pagar ayudas sociales también disminuye los gastos. O sea, hay una parte que directamente ligado a empleo significa aumento de ingresos en los propios presupuestos. Pero además yo creo que de la manera que todos deseamos, ¿no? Realmente que el empleo se vaya generando y que además se garantice con eso la autonomía de las personas para desarrollar sus proyectos vitales de vida. Pero además, claro que tendríamos que tocar la parte fiscal, pero no hay que olvidarse de esa parte de lo que aportaría la propia generación de empleo, ¿eh? Que muchas veces cuando se hacen las cuentas uno no tiene en cuenta y es una parte muy importante. Y otra vez, ¿eso es posible? Miremos a cualquier país europeo y veamos cómo tienen los ingresos, ¿no? También tiene que ver con cuál es la presión fiscal, ¿eh? Aquí hay una media de presión en torno al 32, no llega al 31,8% y la media europea, no en la zona de euro, sino en la media europea, es del 38,3%.
Más impuestos, por tanto. Para todos.
Sí, pero además con mayores ingresos, con mayores salarios, es decir, que el aumento ni siquiera sería lineal, sería geométrico.
Recuperar también el impuesto sobre la riqueza y el patrimonio es otra de las propuestas de su programa.
Es otra de las propuestas que tenemos.
Que existió en su día cuando gobernaban en Guipúzcoa.
Sí, de todas formas también, como siempre nos decían desde Guipúzcoa, sobre todo representa más un modelo de hacer las cosas que en el caso de del patrimonio realmente lo que le supone a casi nadie el ingreso. Yo creo que es una forma de hacer patente la progresividad y otra vez recuperar cosas que en Europa ocurren. Cuando dices, es que no hay en ningún sitio, pero si cruzas simple y llanamente y mira lo que ocurre en Francia.
Hablando de las inversiones también y estos días también se ha provocado de alguna manera el debate y la confrontación en relación a las obras del TAP. Si gobernara EH Bildu, ¿paralizarían las obras del TAP y lo someterían a una consulta popular?
Estamos hablando de una moratoria además para realizar estudios. Veíamos también cómo desde, bueno, Francia ha decidido directamente paralizar todas sus obras de tren de alta velocidad y la verdad es que EH Bildu no gobierna en Francia todavía. Es un chiste. Pero los estudios también que vienen de la Unión Europea, lo mismo, ¿no? Que plantean que no se puede hacer ese tipo de infraestructuras sin analizar la rentabilidad social y sin analizar toda la rentabilidad y se han paralizado las apuestas por los trenes de alta velocidad, nos tiene que llevar a pensar en qué estamos invirtiendo y a dónde nos lleva. Cuando planteamos la moratoria es precisamente para hacer esos estudios que aquí no se han hecho, para que no los haríamos nosotros. En cualquier caso, siempre los tendrían que hacer expertos independientes para que tengan la credibilidad, porque hasta ahora nos ha pasado muchas veces. Un experto a sueldo de no nos produce demasiada credibilidad a casi nadie, entonces tiene que ser gente que realmente independiente nos dé credibilidad y nos haga la apuesta de si es necesario seguir cavando este hoyo en el que estamos metiendo o si es un grave error. La moratoria es para hacer un estudio serio y a partir de ahí y con la información tomar las decisiones.
La logística es una de las apuestas del territorio, como usted bien sabe, aquí en Álava, para el desarrollo industrial y económico del territorio. No sé si esa propuesta sobre el TAP encaja o desencaja todos esos planes de logística para Álava.
Pues la verdad es que el dato es que el transporte de mercancías en los trenes de alta velocidad no llega, bueno, no en los trenes de alta velocidad, los transportes de mercancía por ferrocarril no llega al 4% del transporte, con lo cual quiero decir que si estamos hablando, y eso en el estándar, si estamos hablando si va a ser el 4 o va a ser el 2, no creo que descoloque a ningún planteamiento de logística.
¿Qué medidas incluyen también para hacer realidad la conciliación que perjudica especialmente a las mujeres? Nos estaba hablando de tres candidatas, mujeres, la estamos viendo muy presentes en toda la campaña en EH Bildu. ¿La igualdad sigue siendo la asignatura pendiente de las administraciones?
Bueno, desde luego es la igualdad y yo creo que ya no es la de las administraciones, es la de la sociedad, es la de la violencia machista, ¿verdad? Pero todo va unido, o sea, todo va unido. Cambiar pasos en una yo creo que influye favorablemente en la otra también. Precisamente, otra vez, lo ligaríamos con parte de empleo. Hay un análisis como sociedad que hay dos tipos de trabajos, ¿no? El productivo, es el remunerado, digamos, y el reproductivo, ese que tantas veces se han realizado tradicionalmente las mujeres, el cuidado de mayores, el tener hijos, la asistencia en casa. Una jornada de 35, de 32 horas, precisamente también lo que avanzaría es en temas de conciliación, con lo cual permitiría también el acceso de las mujeres al trabajo y además un reparto más justo de tareas. En cualquier caso, hay que volver a reivindicar el trabajo o la importancia de este trabajo reproductivo. Yo creo que un ejemplo muy importante lo hizo también EH Bildu en Guipúzcoa, cuando en todo el conflicto con las residencias de mayores decidió apostar porque el empleo de las cuidadoras, porque fundamentalmente son ellas, cuidadoras en las residencias, fuera un empleo de calidad. Intervino en la negociación también colectiva en ese caso y además ayudó a consolidar trabajo y además que tuviera la característica de trabajo digno y de calidad, ¿no? Que es una de las cosas que muchas veces nos ocurre a las mujeres. Copamos la mayor parte de los empleos a tiempo parcial y no siempre porque lo solicitemos, sino porque nos obligan. Y desde luego estamos en las franjas de trabajos también peor pagados. Las brechas salariales entre hombres y mujeres no solo se mantiene, sino que en los últimos datos decía que se estaba ahondando aún más. Pero es por esa especialización, ¿no? El trabajo de prestigio lo hacen los hombres, con lo cual se remunera más, y los sectores donde entramos las mujeres, de hecho ha habido una feminización también de los trabajos de sanidad, y a partir de que la mujer irrumpe en determinados tipos de trabajo, suele ir asociado un decremento en los salarios. Creo que también en eso la administración tiene que intervenir. No se puede permitir que allá donde entremos las mujeres a trabajar, en lugar de ir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, se siga ahondando en las desigualdades.
Proponen implantar el euskera como lengua de trabajo y en los servicios en toda la administración, en toda la comunidad autónoma. Le pregunto, independientemente del mapa lingüístico, de la realidad sociolingüística de la zona que se trate.
Yo creo que por fin ya tenemos, y aquí ya me vas a tener que dejar, que pueda hacer referencia a precisamente ayer, ¿no? Cómo se incendiaban las propias redes sociales con un vídeo que precisamente ahondaba otra vez a la separación y otra vez casi al odio, ¿no? En materia lingüística, y que yo no entiendo cuando ya, por lo menos yo en Álava lo veo y en Gasteiz, ya todos sí vivimos el euskera como un patrimonio común, como una lengua de encuentro. Todos nuestros chavales y chavalas ya se están formando en las dos lenguas, ese cariño que hay, y hay, no sé, es hasta cuestiones como llega el campeonato de Versolares y hasta gente que ni siquiera lo habla bien quiere ser partícipe del mismo. Yo creo que cuando hemos conseguido como punto de encuentro en la comunidad educativa, desde luego está claro, incluso como punto de encuentro para los que vienen de fuera, en lugar de darle valor a lo que tenemos en común, a una de las lenguas más antiguas que hay en Europa, utilizarlo para el enfrentamiento es algo que desde luego no solo no entendemos, es obsoleto y sí que nos preocupa, porque además viene de uno de los socios de gobierno, y además sí que nos preocupa si de verdad eso es lo que van a plantear, ¿no? Si van a ser el socio de gobierno que entre. A partir de ahí, es un idioma que todos sabemos cuál es la realidad, y más en Álava y en Vitoria-Gasteiz, donde estamos en una situación donde es la lengua minoritaria y lo que tenemos es que reforzarla, apoyarla y sobre todo dar facilidades, porque uno de los planteamientos también que llevamos es cuántos adultos no han podido estudiarlo en su momento. Y el planteamiento es muy exigente para aprender euskera, en número de horas, pero también económicamente. La verdad es que cuesta económicamente mucho. Hay que dar ayudas, hay que facilitar, todo lo que sea facilitar, ayudar y sobre todo potenciar el euskera, ¿eh? Hay un tema clave, además, que nos reclama la comunidad educativa, que es hay que ir abandonando los modelos A, B y D, tenemos que ir a un modelo único, tenemos que ir potenciando ese tipo de acuerdos, un cariño enorme al euskera, que es el punto común.
Sin duda, la base. Sin duda, y ahí seguramente hay un consenso político y social sobre esa necesidad de fomentar y cuidar el euskera. Pero le preguntaba yo si esa apuesta o esa defensa de EH Bildu para que el euskera sea la lengua de trabajo y en todos los servicios en la administración no tiene matices.
Bueno, de todas maneras, yo no creo que hay consenso con el euskera, precisamente era lo que ocurría ayer. Gracias a eso sí también puedo decir que yo creo que hay muchísimos militantes socialistas a los que conozco y que además así lo manifestaban, que no están de acuerdo con lo que haya.
Pero hábleme de la propuesta de EH Bildu, porque se nos va el tiempo ya.
La propuesta de EH Bildu, claro que es el llegar, o sea, está recogido que hay dos lenguas cooficiales, hay que avanzar hacia que la cooficialidad sea real. Lo decía también el rector en la semana pasada, que ya no se podía contratar a un solo monolingüe más. Claro, en una sociedad donde la mayor parte de la gente que está en el ámbito universitario es trilingüe, es que es un poco absurdo, además, porque no responde a la realidad y además sobre todo es una pérdida de riqueza. Cuando la mayor parte estamos un montón de profesores que tenemos acreditaciones para impartir la docencia en tres idiomas, la riqueza que eso da, la posibilidad de acuerdo, es impresionante, ¿no? El número de tesis que se han hecho, el número de proyectos, y ese es ir avanzando hacia una normalización del euskera. Todos queremos acudir a la administración y podernos expresarnos en el idioma que prefiramos. Pero hay una cuestión, por ejemplo, en el tema de sanidad, que nos parece grave. Yo lo he vivido en primera persona, el tema del euskera. Yo lo contaba ayer, yo tenía, mi abuela era de Cegama, pero bueno, había vivido en Araya siempre, con lo cual hablaba castellano perfectamente. Pero cuando se hizo, bueno, pues muy mayor, yo no sé si era Alzheimer lo que tenía, no sé lo que era incapaz de hablar otra cosa que no fuera euskera. Era incapaz. El poder acudir al médico, tuvo la suerte de estar en Tolosa y le pudieron atender en el idioma general, pero el que estés enfermo y no te puedan atender en tu idioma es una impotencia tal, evidentemente no te puede tratar. Tenemos que avanzar hacia que los dos idiomas den servicio, porque tenemos gente que hablamos los dos idiomas, tres y cuatro también.
Uh-huh. El modelo ideal, seguramente seguiremos, tendremos ocasión de seguir hablando de esa situación y de esas propuestas concretas y de otras con Miren Larrión, de momento cabeza de lista por Álava, de EH Bildu. Veremos si se concreta también como candidata al Lehendakari de la formación. Miren Larrión, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei.
25 de septiembre. Elecciones al Parlamento Vasco 2016.